Qué ganas de que lleguen los martes para que saludemos a nuestras autónomas preferidas. Bueno, no todas ellas son autónomas, pero ayúdanos los autónomos. Por ejemplo, Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Todo muy bien.
Bueno, pues vamos a saludar también a Laura Gómez, vicesecretaria de ATA. Muy buenas, Laura.
Buenas tardes, Javi.
Bueno, que me comentabas fuera de antena que has vuelto a la oficina.
Sí, 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 hemos vuelto poco a poco, solo por la mañana un poquito. Y bueno, bien, bien, la verdad es que la sensación es de tranquilidad, por lo menos por ahora.
Blanca, ¿tú sigues en casa?
Yo sigo en casa, sí, por ahora sí.
Bueno, pues vamos a saber a Gloria Alonso de Empieza Consultora. No sé si preguntarle. Gloria, muy buenas.
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú sigues confinada, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo ya teletrabajaba de manera casi habitual, así que para mí el teletrabajo no ha sido la novedad en esta situación.
Bueno, Laura, enseguida vamos a hablarlo, pero que hay muchos autónomos preocupados con las mutuas.
Pues sí, porque ya están requiriendo documentación para justificar esa bajada de facturación que se dijo que se había sufrido. Y la bueno, verdad es que han sido un poco rápidos.
Y luego que cuesta en algunos casos mucho demostrarlo, ¿no?
Claro, ten en cuenta, por ejemplo, aquellos que están en módulos, es muy difícil, es complicadísimo porque no tienen obligación de llevar libros contables, no emiten facturas. Es muy claro. Complicado demostrarlo.
Los propios hosteleros que de los que tanto hablamos, ¿no? Con esto de las fases, que muchos de ellos son cotizan por módulos y claro, no nos van no van registrando las consumiciones que les hacemos.
Claro, pero yo creo que ellos son los que menos problemas tienen porque ellos lo pidieron por fuerza mayor, no por bajada de facturación. El problema lo tienen, por ejemplo, los taxistas. Su actividad no quedó suspendida como tal, tenían que justificar esa bajada y claro, ellos lo tienen muy difícil, el ticket a lo mejor, el taxímetro, pero no es una ciencia exacta ni es algo válido en derecho como tal.
Ya. Bueno, pues enseguida, si os parece, Blanca, Laura, Gloria, hablamos de este asunto y de otros que también forman parte de la actualidad y también vamos a atender las consultas de los oyentes. Javi, vamos a recordar los caminos que tienen para trasladarnos esas preguntas que dirigen a nuestra mesa de autónomas.
Sí, claro, como siempre decimos, nos pueden escribir un correo electrónico a nuestra dirección madridtrabaja@ondamadrid.es y si lo prefieren, nosotros lo preferimos así, una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado al 652-868099, 652-868099.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Bueno, Gloria, has visto que los de Leroy Merlin, que después del papel higiénico, después de la harina, después del chocolate, llegan las piscinas.
La levadura.
Ahora llegan las piscinas.
Claro, bueno, yo creo que es que tenemos tantas ganas de aire libre, de naturaleza y de poder disfrutar y pensando además que llega el verano, pues es que es inevitable, así que no me extraña, es verdad que hay sectores o servicios que están creciendo y bueno, eso es una esperanza para el resto.
Hombre, desde luego siempre es una alegría, Blanca. Me imagino que como nos habías avanzado desde tu posición en el servicio de asesoramiento a emprendedores de la Cámara de Comercio, alguna alegría habrá, no serán todo tristezas.
No, ya, o sea, ya lo comenté la semana pasada que sí que empieza a haber movimiento y bueno. Que esta semana, por ejemplo, creo que hemos dado a 8 personas, o sea, tenemos previstas 8 altas en autónomos para esta semana, o sea que tal y bueno. Como están las cosas, pues no está mal.
Bueno, habría que hablar con ellos porque son especialmente valientes. O sea, todos son valientes o todos somos valientes cuando iniciamos un negocio. Pero vamos, hacerlo justo ahora en fase 1 de desescalada, todavía mucho más.
Sí, sí, además gente muy convencida, ¿eh? Porque claro, hay muchas veces que ahora lo que hacemos es, pero ¿estás seguro que quieres darte de alta ahora? ¿No vas a esperar a que termine el confinamiento o el estado de alerta? Y no, o sea, los que los que vamos a dar de alta es porque están convencidos y que han decidido tirar para adelante.
Bueno, pues eso es una buena noticia. Y luego con Laura me gustaría comentar lo que indicábamos al principio. Uh-huh. Hablabas de los taxistas, de lo difícil que tienen justificar ese descenso. ¿Qué les estáis aconsejando entonces?
Pues que ellos hagan sus propios libros. Que hagan sus propios libros y que miren, que porque ellos, muchos autónomos, aunque no tengan la obligación de llevarlo y estar en módulos, sí tienen un libro en el que ellos van viendo cuáles son sus ingresos, sus gastos, pues esa misma documentación, esa información, pues ponerla en bonito y presentarla. Es que es lo único que tienen.
Claro, pero es muy difícil de comprobar porque, claro, un taxista, pues hombre, alguna vez puede hacer alguna factura para algún cliente, pero lo lógico es que no lo haga, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la norma ahí lo dejó abierto y dijo que para aquellos que estaban en un sistema como el de módulos, que no tienen obligación de llevar pues ciertas formalidades de ingresos y gastos y tal, pues que lo podían acreditar en cualquier, por cualquier medio válido en derecho. Eso deja, está muy abierto a ver qué interpretan y qué admiten. Ya.
Bueno, y luego, por otra parte, me gustaría comentar con vosotras, porque hace unos minutos ni siquiera me ha dado tiempo a comentarlo con vosotras. He visto que aumentaba la morosidad de autónomos y pymes, que ya no son los que son más, hay otras como las administraciones y las grandes empresas que eran las que ocupaban las primeras posiciones, ahora son los autónomos. Gloria, ¿te sorprende?
Pues no, la verdad, en estos momentos en los que los autónomos y las pequeñitas empresas pues estamos al límite, pues no es que seamos morosos o no es que sean morosos, es que no tienen liquidez, ¿no?, como para poder afrontar todos esos pagos. Entiendo que tiene que ir por ahí, la verdad, tampoco conozco mucho más la noticia a la que te refieres, pero supongo que tiene que ver, bueno, pues con la situación que estamos viviendo, ¿no? Han bajado nuestros ingresos, en algunos casos, pues bueno, no han entrado proyectos o no han entrado ningún clientela. Y bueno, o tienes muy buena tesorería, ¿no?, o una tesorería que te permita aguantar unos meses sin tener ingresos, o si no, pues claro, tienes que ir viendo cómo organizas, ¿no?, para poder llegar y bueno, y poder sobrevivir. La verdad que es una situación muy complicada.
Hablábamos de este asunto porque además, Blanca, ahora se necesita, por tanto, ante esa morosidad, financiación.
Claro, a ver, es una de las principales consultas que nosotros tenemos en la Cámara, es decir, cuáles son las ayudas o cuáles son las ayudas financieras o los planes de financiación que desde entidades bancarias y administraciones se han puesto en marcha para poder ayudar a las empresas a hacer frente a esta situación, porque pues, como decía Gloria, hay muchísimas que tienen falta de liquidez y para ir tirando todos los días pues es complicado, porque hay muchas que, o sea, que ese ingreso cero, o sea, no tienen ni de la noche a la mañana han dejado de tener ingresos. Entonces, para hacer frente incluso a los gastos corrientes, a las nóminas de los trabajadores, etcétera, pues se necesitan liquidez.
Ya. ¿Y hay posibilidades de conseguirla o está difícil?
Pues, a ver, el ICO ha puesto en marcha un plan dirigido a pequeñas y medianas empresas para ayudarlas a solicitar financiación y entre ellos también liquidez. Luego también Avalmadrid ha puesto en marcha el plan Confianza para ofrecer a las pymes la posibilidad de solicitar financiación y liquidez para hacer frente a gastos corrientes y gastos del día a día. Y luego, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con Microbank, ¿vale?, para pequeñas empresas. Y hace una semana se puso en contacto Microbank con nosotros para ampliar ese convenio. Hasta ahora era solamente se ofrecía financiación para activo fijo y a partir de ahora se ofrece también financiación para circulante, es decir, para hacer frente a gastos corrientes. Eso es una novedad que se ha puesto en marcha con motivo de la crisis del COVID.
Mira, Laura, supongo que también muchas consultas a vosotros sobre esta cuestión.
Pues sí, hombre, hemos vivido una situación y estamos viviendo muy difícil, ¿no? Y muchos meses de parón, teniendo en cuenta que venimos de una situación en la que ahora parecía que se iba recuperando cada negocio y un poco la vida de cada uno, este hachazo que nos ha dado la vida, pues muchas veces no te permite poder asumirlo. Y entiendo perfectamente que exista esa morosidad por parte de los pequeños autónomos, es que no han tenido ni un euro dentro de sus cuentas.
Ya. Bueno, vamos, Javi, con preguntas para Laura. Vamos así de rapidito porque tenemos que ir así de rápido para intentar dar pinceladas, pero que sean de interés para los oyentes. Javi, la primera pregunta.
Primera consulta, Javi, de un oyente, de un autónomo que regenta un bar y que tiene 5 trabajadores a su cargo y tiene 2 preguntas. Primero, si les puede hacer la prueba del COVID-19 y lo segundo, si es algo obligatorio o voluntario para los trabajadores. Laura.
Bueno, hay que tener en cuenta que el empleador en este caso tiene una obligación de proteger a sus trabajadores por la prevención de riesgos laborales, tiene que cumplir con eso. Si entendemos que el hecho de que alguno de los trabajadores pueda estar contagiado y a su vez contagiar al resto de compañeros es poner en riesgo la salud, por lo tanto, entiendo que está más que justificado el que el empleador pueda obligar a los trabajadores a realizarse esa prueba. Y en principio no se deberían negar.
Bueno, eso hay también controversia, lo sabes, ¿no, Laura?
Sí, pero una cosa es el realizar la prueba y otra cosa es el tener guardado y bajo buen recaudo esa prueba, ese resultado de esa prueba, como cualquier prueba médica que se hace un trabajador dentro de tu empresa. Tienes que cumplir con lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos y la normativa que regula la protección de datos.
Correcto. Pues vamos con la siguiente, Javi.
La pregunta de un oyente que presentó un ERTE por fuerza mayor y que ahora ha echado cuentas y no puede seguir con la empresa que tenía. Y su pregunta es si se aplica el compromiso de mantener 6 meses a los trabajadores afectados por un ERTE.
Pues mira, en la última modificación que se hizo de los ERTE, la famosa última modificación, una de las cosas que incluyeron es que si la empresa tiene riesgo de concurso, no se tiene por qué, o sea, no tiene la obligación de aplicar ese mantenimiento de empleo de 6 meses. Fue una salvedad que se incluyó al final. Por lo tanto, si la situación de su empresa es que está en riesgo de concurso, naturalmente no se le tiene que aplicar esa obligación de mantener.
Volvemos con Blanca Pastor, con Laura Gómez, con Gloria Alonso. Blanca, hay iniciativas interesantes que tienen que ver sobre todo con asesoramiento a personas que están en crisis y hay un programa que se llama Covans que lidera INCIDE. Cuéntanos qué es eso.
Pues sí, a ver, el Covans es un proyecto que está desarrollado por la Fundación INCIDE de las Cámaras de Comercio, que es una fundación de las cámaras, y por JP Morgan. Y luego también colaboramos la Cámara de Madrid en el desarrollo del programa en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Este proyecto ha surgido debido a la crisis económica que se ha provocado por el COVID-19. Y lo que pretende este proyecto es poner en marcha un plan de reconvención y reactivación del tejido empresarial madrileño. Principalmente es ayudar a las pequeñas empresas, sobre todo a las muy pequeñas y las pequeñas, a poder salir de la crisis económica que el COVID ha provocado.
¿Y de qué manera se les ayuda?
Bueno, pues a ver, el proyecto está dirigido, como he dicho, a micro y a pequeñas empresas. Tienen que tener entre 1 y 30 trabajadores y que estén incluidas en uno de los sectores que se han visto obligados a paralizar toda su actividad por el estado de alarma. Es decir, turismo, hostelería, comercio, excepto el de alimentación, y el sector servicios. Entonces, el proyecto consta de 2 partes. Por un lado, estamos organizando webinars informativos sobre diferentes ámbitos de interés para las pequeñas empresas. Estos webinars los organiza la Cámara de Comercio de Madrid, son totalmente gratuitos, ¿vale? Los próximos se celebrarán el día 4 de junio y el día 11 de junio. Y tratarán sobre las ayudas que se han aprobado por las diferentes administraciones para las pequeñas empresas como consecuencia de esta situación de emergencia. Entonces, como he dicho, la inscripción es totalmente gratuita y se tiene que hacer a través de la página web de la Cámara, ¿vale? Entrando en la agenda en el día correspondiente y ahí tienen los formularios para inscribirse. También, si nos envían un correo electrónico a nosotros, podemos decirles o enviarles los enlaces para que hagan la inscripción. Entonces, el correo electrónico sería emprendimiento@cámaramadrid.es.
¿Vale? Facilito. Súper vale.
Fácil. Que nos digan que se quieren inscribir a la jornada del Plan Covans y nosotros les mandaremos el enlace. Bueno, pues por un lado están los seminarios y luego, por otro lado, se van a seleccionar un máximo de 200 empresas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que van a recibir un apoyo suplementario, que sería un servicio de consultoría especializado por áreas, ¿vale? Será impartido por expertos en diferentes áreas que acompañarán a las empresas durante un determinado periodo de tiempo, dándole consejos y dándoles asesoramiento para continuar con su actividad.
Bueno, pues esto, Gloria, viene muy bien con respecto a lo que ya comentábamos antes de la crisis, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad han pasado 3 meses, que es lo interesante que son los programas, ya no solamente que ayudan en los inicios, sino que ayudan posteriormente.
Pues sí, porque es verdad que para emprender o para poner en marcha un negocio o una idea, pues sí que contamos con asesoramiento, además de la cámara, que es estupendo, sobre todo si está Blanca. Además, bueno, pues hay diferentes organizaciones que te apoyan, pero en la consolidación, que realmente cuando una empresa necesita a lo mejor más ayuda es cuando, bueno, cuando suceden estas situaciones, ¿no? No es la primera crisis que nos encontramos y que es verdad que esta es brutal, pero en esos momentos en los que, bueno, pues bajan las ventas y tienes que buscar, bueno, pues cómo recortar gastos, cómo innovar, cómo diversificarte, cómo utilizar los recursos que hay a tu alcance y que a lo mejor no conoces, es cuando vienen muy bien todos estos servicios. Desde Empieza sí que hemos trabajado en distintos proyectos a nivel nacional de consolidación de pequeñas empresas y bueno, las acciones que llevábamos a cabo son como las que ha dicho Blanca, por un lado la formación, ¿no? Y por otro lado efectivamente esa consultoría que es absolutamente personalizada, que te van a, bueno, pues a mirar las tripas de toda la de tu empresa y bueno, y te van a poder proponer pues a lo mejor soluciones o ideas o alternativas, ¿no? Me parece importantísimo. Yo de verdad que aconsejaría a todo el mundo que se inscribiera, porque seguro que bueno, que podemos aprender un montón y nos pueden dar alguna alternativa. Bien, es cierto que no nos van a traer clientela, eso seguro, que eso será nuestra tarea, pero sí que nos van a descubrir nuevas formas.
Bueno, pues eso es interesante. ¿Tenemos más consultas para Laura Gómez, Javi?
Sí, vamos con una nueva consulta, en este caso de un oyente que tiene un bar pero sin terraza y que no tiene claro en qué fase puede abrir ese negocio para que entren dentro de su establecimiento los clientes. Laura.
Bueno, pues en principio podría abrir a partir de la fase 2, que ya se permite pues poder consumir dentro del bar. Lo que no podrán usar los clientes hasta la fase 3 será la barra, pues para que te tomes una cerveza a la barra o una tapa. Eso hasta la fase 3 no se podría hacer.
Entonces, aquellos bares que no tengan posibilidad de colocar mesa lo tienen fatal, ¿no, Laura?
Muy difícil, pensando a lo mejor en un bar pequeñito, una tasca típica, que la gente va eso, a la barra a tomarse la cerveza y la tapilla y después sigue a otro bar, dificilísimo e imposible, hasta la 3.
Complicado, vaya. Bueno, esperemos que llegue pronto la 3. Javi, vamos con la siguiente, que es la 4 en nuestro caso, sí, ¿no?
Cambiamos de sector, nos vamos a una escuela de educación infantil que cree, nos dice este oyente, que pueden abrir a partir de la fase 3, pero que le gustaría saber si esto es correcto y si es así, ¿qué medidas de seguridad debe implantar para evitar contagios?
Bueno, pues lo que han dicho es que esto ha sido un poco caótico, lo de las escuelas infantiles. Realmente no se sabe en qué fase pueden abrir, porque en algunos sitios ya en la fase 2 se ha permitido. Se le deja a las consejerías de educación de cada comunidad autónoma que tomen las medidas necesarias y la decisión de si abren o no. Ahora mismo la Comunidad de Madrid, por lo menos que yo me haya enterado, no sabemos nada de si van a abrir o no van a abrir y qué medidas se le van a exigir a los centros infantiles. Así que seguimos con la incógnita.
Bueno, pues nada, esperemos resolvérsela desde aquí en cuanto obtengamos información. Javi, sí. La última.
La última pregunta es de un oyente que está recibiendo esa prestación por cese de actividad para los autónomos por el coronavirus. Recordemos, Laura, si me equivoco o me corriges, la van a cobrar en principio hasta el último mes en el que caiga el estado de alarma, pero su pregunta es si puede renunciar ya a ella ante el incremento de los ingresos y si es así, ¿cómo puede hacerlo?
A ver, esto también es un poco controvertido. Ahora mismo la van a cobrar hasta el 30 de junio, porque es el último día del mes en el que termina el estado de alarma, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que hay algunos autónomos que la pidieron por baja de facturación y por ahí se estuvo diciendo, porque había muchísima incertidumbre, es una vez que se abriera, pues no se podía facturar más de un 25%. Pero eso no viene a ningún sitio. O sea, desde mi punto de vista, los requisitos para ser beneficiarios de la prestación se tienen que cumplir en el momento de la solicitud. Por lo tanto, si es una prestación única que va a durar hasta el 30 de junio, no tienen que limitar de tus ingresos a posteriori. Entonces, a mi entender, ni tiene que devolver nada ni tiene que comunicar
bueno,
nada.
Bueno, pues vaya, para uno que quería pagar impuestos, Laura, se lo vamos a impedir.
Nada, que no diga nada, callados.
Bueno, en cualquier caso, está muy bien que esa buena predisposición de algunos a decir, bueno, pues como las cosas no me van tan mal como yo pensaba, pues intento, bueno, renunciar a la prestación, lo cual es de honra, desde luego, efectivamente. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado, que tenemos más contenidos aquí en el programa y como siempre ha sido un placer. Blanca, hoy hemos corrido un montón, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, hemos ido muy rápido, sí.
Muy rápidos, pero muy concretos, y yo creo que, espero, Gloria, que hayamos sido útiles a autónomos y autónomas que nos escuchen.
Pues esa es bueno, la ilusión por la que yo acudo al programa, así que bueno, espero que sí.
Y Laura, ay, ¿cuándo se pasará la tormenta?
Esperemos que ya nada, que yo tengo ganas de bajar un poquito para el sur.
Bueno, pues nada, enseguida podrás retornar a tu tierra. En fin, pues Blanca, Laura, Gloria, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Javier. Hasta el martes.
Chao, hasta la semana que viene.
Igualmente.